in the house. Shake your feet and separate out. Move together. So come on, help cats, move together. Now she's the queen of style today. So girl got high energy. Sally, she's jumping up, making all the cats in the barroom stop. She's jumping, leany hopping, her prances eye popping. Look at her style and grace when she keeps up.
Que comience el espectáculo, pasen y escuchen. Hoy hablaremos de ilusión, de trucos, de magia, de ideas, de pioneras, de ser especial, de freaks, de cuerpos, de sueños, de humor, de deporte, de fuerza, de fuego, de volar sin alas, de caminar sobre el alambre más fino, de explorar caminos nunca caminados, de luces, estrellas, bailes, de arriesgar, de sueños. Dijo Agnès Varda que hay que estar siempre reinventando la vida, y al igual que lo hiciera ella, hoy hablaremos de mujeres, bueno, de supermujeres, que inventaron un mundo nuevo, un mundo muy presente en nuestro imaginario y cultura popular. Hoy nos adentramos en el circo, en la historia del circo. Haremos Hair Story con Liliana Alviárez y su proyecto. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina Granada. Hoy, mujeres, circo, Hair Story con Miss Cirquera.
She's prancing, she's da-da-da-da dancing.
Hola, Miss Cirquera.
Hola, Sergio, ¿qué tal?
Miss Cirquera es Liliana Alviárez, que es de San Cristóbal, en Venezuela. Es una apasionada del mundo del circo, payaso de hospital, desde 2011, licenciada en Recursos Humanos en su país, con máster en Comunicación Corporativa en España y, entre otras cosas, editora de la Wikipedia en español y divulgadora de la historia del circo. En 2019, después de realizar un editatón o maratón de edición para la Wikipedia en español organizado por el Teatro Circo Price de Madrid y Wikisfera, pese a que era un poco escéptica, la experiencia fue tan positiva que ese día se enamoró de la Enciclopedia Libre como plataforma para difundir el conocimiento de manera masiva y colaborativa. De inmediato se unió al grupo oficial de Wikisfera para seguir aprendiendo como editora. Además, descubrió que existen pocos artículos sobre la temática de circo y decidió revertir la situación. Manos a la obra, pensó. Empezó a investigar y a escribir, traducir y mejorar las biografías sobre mujeres, también sobre hombres relevantes en las artes circenses de España y del mundo. Hasta la fecha ha contribuido con más de 25 nuevos contenidos, ha mejorado y actualizado unos 300 artículos existentes y ha construido un listado con más de 150 nombres para seguir trabajando en su propósito de documentar y construir memoria de circo en Wikipedia. Su trabajo la llevó en 2020 a redactar los contenidos para redes sociales del espectáculo 1970 Sombreros, que produjo el Price con motivo del 50 aniversario de la desaparición del antiguo del artículo circo de la Plaza del Rey. En octubre de 2021 lanzó Miss Cirquera, un espacio de Instagram y Twitter que va mucho más allá, que le sirve de altavoz para divulgar información sobre circo y todo lo que investiga. Ha sido también invitada para contar su experiencia en circo y Wikipedia en diferentes eventos del sector. Liliana, ¿por qué el circo?
¿Por qué no? Esa es mi respuesta. A ver, el circo es un mundo apasionante. A mí me parece que tiene además un efecto sanador, motivador, empoderador, y le tengo mucha fascinación desde pequeña. El camino y la vida me ha ido llevando por diferentes motivos a saber más del circo. Y pues ahora vi una oportunidad perfecta de hacer algo que me gusta, que es investigar. Conseguí la plataforma Wikipedia para escribir, y luego pues utilizar como altavoz las redes sociales para que la gente conozca las historias detrás del circo, ¿no? Los personajes, los protagonistas de ese mundo tan mágico y tan poderoso.
Tan poderoso y tan importante en la cultura popular, que ha estado presente desde la llegada del circo moderno, ¿no? Tan importante en la cultura popular y que ha marcado tantas biografías y tantas historias. Y tú has investigado, tu ámbito de interés fundamental es las mujeres y el circo y todos los elementos que hay alrededor de ellos, que podemos hablar, por ejemplo, de la libertad, del riesgo, de los cuerpos, de la sensualidad, del deseo, del deporte, de las acrobacias. Hay tantas lecturas posibles.
Sí, a ver, el circo tiene muchas lecturas, como bien dice Sergio. Parte de mi investigación empezó escribiendo sobre mujeres, ¿no? Este camino me llevó de una persona a otra, y ahí fue como encajando, ¿no? Un poco la historia de ciertos personajes relevantes, y me he encontrado con hombres maravillosos también, pero para mí el papel de la mujer en el circo español, sobre todo, que es de lo que vamos a hablar hoy un poco, pues es fascinante, porque era un mundo, o es un mundo, donde las mujeres han tenido más libertad en diferentes momentos históricos. Entonces creo que eso hay que ponerlo en valor y ver que es posible, ¿no? Que independientemente de lo que esté pasando en la sociedad, podemos visibilizar y como mujeres hacer un trabajo que nos represente, ¿no?
Y luego también hay un elemento que me parece llamativo, es... hay como una cierta corriente peyorativa en torno al circo, ¿no? Menudo circo en el que nos hemos metido, o menuda payasada, o payaso, o payasa. Con lo sanador que puede ser, tú que has sido payaso de hospital, ¿no? Payasa de hospital, que has trabajado en hospitales y has hecho intervención social, este elemento también es muy bonito, ¿no? Como espacio de imaginación, de aventura, de hacer reír, de humor.
Sí, y también de compañía, ¿no? Porque es un espacio donde intervienen emociones muy primitivas, ¿no? De miedo, de cercanía, de cuidado. Entonces, pues es mucho más que el espectáculo en sí, ¿no? Es todo lo que genera en el ser humano. Con respecto a lo del tratamiento peyorativo del circo, esto pues ha sido un poco... La verdad no sé quién lo inventó, pero a mí cada vez que dicen qué payasada o qué payaso, para referirse a algo que no está bien, o a referirse a política, sobre todo, que se usa mucho, a mí me choca un poco, ¿no? Porque ahí me doy cuenta que falta mucha información sobre lo que es realmente el arte circense. Se ha empezado a utilizar y, bueno, se sigue usando. No es lo correcto, pero bueno, es parte del mundo en el que vivimos. Sin embargo, conectando ahora con lo que me preguntaba sobre el trabajo social, pues efectivamente yo estuve pues un tiempo en Venezuela siendo payaso hospital con una fundación que se llama Doctor Yaso, que es maravillosa. Éramos voluntarios. Algunos eran artistas de circo, otros no lo éramos, como era mi caso, y acompañábamos a los niños. Sobre todo el foco estaba muy puesto en niños que estaban en situación de hospital. Les visitábamos en el hospital en situaciones muy, muy chungas. Y pues era un trabajo maravilloso, porque no solo le llevabas alegría a esa persona, sino que tú te recargabas de energía también, ¿no? Fue de los mejores momentos de mi vida a nivel emocional, ¿no? Tener esa sensación, acompañar a la familia, que la familia a veces está tan sola, porque muchos de los niños que visitábamos tenían enfermedades muy largas. Y tenían mucho tiempo en el hospital, y las enfermedades, pues ya la parte psicológica que le acompaña, la soledad del hospital y demás, pues... las personas se empiezan a aislar y que llegues y les inyectes un poco de energía, les hagas salir un poco de esa burbuja un poco negativa de la, en la que están viviendo, los padres lo agradecían muchísimo. Yo como no soy artista, mi payaso o mi personaje, por decirlo de alguna manera, era más cariñoso, ¿no? Entonces sí. Los niños se enamoraban de ese cariño y de ese cuidado que desde mi personaje pues yo les transmitía. Y también estuvimos visitando, parte de la programación, pues visitábamos casas, residencias de mayores, como se llama aquí, allí se llaman ancianatos, y también centros de intervención psicológica, que fue una experiencia brutal. O sea, la vez que yo estuve allí fue tener contacto de personas que están en una situación psiquiátrica complicada, te hace agradecer, ¿no? lo que tienes. Entonces, bueno, el trabajo social desde el circo, de hecho, esta fundación se crea a raíz, lo crearon unos artistas de circo, bueno, uno de ellos es argentino, pero vivía en Venezuela, perdón, y hubo una situación trágica con un deslave en una zona de la costa. Y había muchos damnificados. Sí. Esta asociación dijo, bueno, pues vamos a visitar a esta gente en el hospital, sin pensar que iban a terminar siendo una asociación y que el trabajo creciera como creció. Y empezaron a visitar a los niños en los hospitales, a la gente que había quedado damnificada, y vieron el efecto sanador de la risa en esto. Y crearon la fundación y, bueno, ya tiene cerca de unos 15 años o así. Y, bueno, yo me uní pues antes de venirme a vivir a España y, bueno, fue una experiencia maravillosa que no he podido continuar en España. Porque en España las fundaciones que hacen este tipo de trabajo y que está muy bien son mucho más profesionales en este sentido. Solo contratan o trabajan en la labor de payaso como tal, personas que son artistas de circo. Entonces, yo como no lo era, pues no he tenido las puertas abiertas. Puedo hacer otro tipo de trabajo voluntario, pero no es el que a mí me mueve, ¿no? A mí me gusta estar en contacto con las personas. Entonces, pues, aquí en España no he podido hasta ahora encontrar una asociación que me permita seguir haciendo este trabajo.
Lanzamos el mensaje.
Ya, lo lanzamos, sí.
Lanzamos el mensaje. El circo social como elemento cohesionador de la sociedad y como vínculo importante también, ¿no? Lo que tú estabas diciendo. Y, bueno, pues me parece una idea muy destacada. Entre tus investigaciones, bueno, yo quiero empezar con un personaje que es, bueno, primero decir que una labor de investigación hace Liliana. Tenéis que seguirla en mi cirquera. Y vamos a comenzar hablando de Matilde de Fassi.
Sí.
¿Quién fue Matilde de Fassi?
A ver, Matilde de Fassi. Pues fue una acróbata ecuestre, una artista de circo italiana, pero que estuvo afincada en España desde muy pequeñita, ¿no? Era la hija adoptiva de Thomas Price. Que pues fue el fundador y el primer director del circo Price. Aquí, bueno, el Price es el real apellido de esta persona y el real nombre del Price, pero pues se españolizó y el Price se conoce como el Price. Entonces esta chica desde muy pequeña pues fue adoptada por Thomas Price, que era un acróbata ecuestre irlandés. Se la trajo a España y le enseñó todo lo que sabía. Y Matilde pues era una chica muy lista y aprendió y estaba en la pista y estaba muy bien valorada como artista. Justo en esa época contrató también Thomas Price a un acróbata inglés que se llamaba William Parish. Y actuaba pues en el programa con Matilde, ¿no? Y se enamoraron. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque luego esta familia se convirtió en una gran familia de circo que estuvo detrás del Price de Madrid muchos años. Ellos pues vieron que querían hacer como pareja, querían hacer nuevos espectáculos y trabajar en otros circos, y se fueron de España, trabajaron en otros países como Francia, William tuvo un accidente. Les tocó venirse otra vez a España, volvieron y justo vuelven y a los años muere Thomas Price. Pues como, como Matilde era su hija adoptiva, pues porque sí que Thomas Price tenía un hijo que había fallecido antes, años antes, pues la persona que podía heredar era Matilde, ¿no? Entonces aquí ya vemos la representación del empoderamiento de la mujer como heredera de un gran imperio de circo que marcó la vida de los españoles, sobre todo los madrileños, en finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Claro, estamos hablando de que lo heredó en 1877.
Exacto, justo. Entonces, claro, ella dentro del circo, aunque fue su esposo William Parish el que se encargó de la dirección, era como la figura visible, Matilde nunca estuvo relegada. Eso es una de las cosas que a mí me gusta resaltar del circo, ¿no? De las mujeres del circo siempre se habló. Lo que pasa es que no se ha mantenido esa historia en el tiempo. Entonces, si hacemos una investigación de hemeroteca, encontramos esos nombres, cosas que no pasaban en ningún otro sector de la sociedad, ¿no? Lo que ahora, y ese es un poco el trabajo de hormiguita que yo estoy haciendo, estoy un poco reconstruyendo eso para que sea visible para todos y que podamos tener esos referentes, ¿no? Sobre todo femeninos. Entonces, volviendo a Matilde, ella se encargaba de las finanzas, era la que estaba en la taquilla. Eso, pues, para principios de finales de 1800, eso era algo casi impensable.
Sí, sí, cuento.
Que una mujer fuese visible, sí.
Claro.
Y bueno, ella igual seguía actuando. Esta pareja tuvo dos hijos que se llamaban Leonard Parish y Victoria Parish. También los nombro porque fueron importantes en esta historia del Price. Y bajo la dirección tanto de Matilde como de William Parish, ¿sí? Fue cuando el circo Price pasó de los barracones casi destruidos de Paseo de Recoletos a ubicarse en un edificio muy llamativo y con una estructura muy moderna para la época en la actual Plaza del Rey de Madrid, que es donde se ubica Justicia Poética, el Ministerio de Cultura actualmente. Justo, ¿no? Donde está el Ministerio de Cultura, ahí se ubica, ubicaba el circo Price, antiguo Circo Price de Madrid. Vale, que no tiene que ver con el Teatro Circo Price actual. Está relacionado históricamente y un poco de por hacerle un homenaje, ¿no? Pero no tienen nada que ver. El Circo Price de hasta 1970 fue un circo privado, de capital privado, y el nuevo, que es el que sigue ahora estando en Madrid, es un teatro municipal. Entonces, no tienen nada que ver, solo es un homenaje que le hace este nuevo Price al antiguo.
¡Ah, qué maravilla esto! Y qué llamativo, ¿no? Esto de que el Ministerio de Cultura esté allí, ¿no?
Ya.
¿Cómo es la geografía de las ciudades, ¿no? Y la memoria al mismo tiempo. ¿Cómo es las autoridades culturales en este sentido apoyan el circo?
Pues mira, justo estuve hace unas semanas en un circo en un congreso de asociaciones de profesionales del circo, que se llama Circo Red. Y pues allí se agrupan y hablan de sus temas. Y bueno, yo creo que ha habido como una tendencia ahora de después de la democracia, de relegar un poco el tema de circo, ¿no? Aunque tuvo su época dorada, la dictadura y antes, porque era el espectáculo de que estaba de moda. Luego se fue un poco perdiendo esa magia, ¿no? Y bueno, ahora los artistas de circo, que hacen otro tipo de circo totalmente distinto a lo que estamos hablando hoy, pues están reivindicando sus derechos, ¿no? Como artistas, como un sector que necesita ser acogido. Se han ganado muchos espacios, ahora tienen festivales y siguen allí en la lucha, ¿no? Está haciendo un trabajo pues de reivindicación que están haciendo desde las asociaciones, desde los propios artistas y también desde la empresa privada, pero básicamente no es un sector que ahora tenga tanto auge como en el pasado, ¿no? Uh-huh. Es como el hijo perdido de las artes escénicas, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Pero eso no quiere decir que no sea un sector profesional y que sea apasionante.
Bueno, como comenzábamos al principio hablando de esta cita de que estar sigue reinventándose durante toda la vida, que decía Ernest Barda, ¿no? Bueno, pues el circo debe continuar y claro, debe tener el apoyo, ¿no? Porque es un lugar de encuentro y de, bueno, favorecer los vínculos. Bueno, ¿seguimos con Matilde?
Sí, seguimos con Matilde. Bueno, pues resulta que Matilde y su esposo inauguraron este nuevo circo, que uh-huh, se mantuvo en pie hasta 1970, con unos pequeños cierres de por medio, pero que no fueron muy largos, 1970, cuando lo demuelen. Matilde siguió actuando en este circo. Aparte, como ya decíamos, pues llevaba la taquilla, las finanzas, y estaba ahí, ¿no? Detrás de ese hombre había esta gran mujer, ¿no? Sí. O detrás de esta mujer había ese hombre. Bueno, aquí las claro, lecturas que querramos darle, ¿no? Resulta que William muere en un accidente y a ella le toca ser la directora. Ajá. De, por derecho propio, sí, del PRICE. Estuvo, sí, un año siendo la directora. De hecho, esto poco se cuenta, poco, sí, se sabe. Hasta hace poco es que se ha empezado a hablar de Matilde como mujer relevante en el circo. Uh-huh. Y ella estuvo ese año pues dirigiendo el PRICE. Durante su dirección, el PRICE pasó a llamarse, esto también curioso y es muy 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 de la cultura en la que vivimos, el circo se llamaba el Circo de la Viuda de Parrish. Oh. De hecho, en las noticias y todo lo que se publicaba, el programa de espectáculos que salía en prensa, se referían al circo Price como el Circo de Parrish, de la Viuda de Parrish en este, uh-huh, caso. Luego muere Matilde en el 1918, y su hijo Leonard Parrish asume la dirección. Uh-huh. A los años este chico muere también y fue Victoria, su hermana, uh-huh, la que asume la dirección por unos meses hasta que pasa a otros empresarios de circo. Y ahí, bueno, viene otra historia más del Price que sale de la familia Price. Entonces, aquí a mí de esta historia lo que me gusta rescatar es que era un artista de circo en una época, uh-huh, donde las mujeres no tenían esa visibilidad. Uh-huh. Era una artista destacada, además, sí, fue empresaria, uh-huh, era visible, se hablaba, uh-huh, de ella. Aparte, su hija también estuvo allí, uh-huh, trabajando con ellos, ¿no? Esto era muy de las familias de circo. Y últimamente se ha investigado sobre ella. En el 2018 se cumplió el centenario de la muerte de Parrish, sí, de su esposo, uh-huh, y el PRICE le hizo un homenaje muy bonito a la pareja, ¿no? Uh-huh. Y a la familia. Entonces, bueno, pues de hecho, una de las salas donde se hacen cursos de circo en el PRICE se llama Matilde de Fassi.
Por cierto, que Matilde de Fassi está enterrada en ese lugar maravilloso que hay en la ciudad de Madrid, como es el cementerio británico.
Sí, justo.
Que tenemos que hacer una visita algún, sí, día, porque es un lugar maravilloso en un lugar ahí en Carabanchel, ¿verdad? Que abre 3 días a la semana y...
Sí, es muy chulo que estén aquí, ¿no? Porque marcaron un hito, un antes y un después en el mundo del espectáculo en España. Y aparte están enterrados aquí. Entonces yo creo que eso también es valioso. Está Matilde, está William y está su hijo Leonard enterrados allí.
Uh-huh. Uh-huh. Qué interesante. Bueno, el siguiente personaje que aparece en la lista es Manolita Chen. Bueno, Manolita Chen es como más conocida, ¿no?
Bueno, depende de quién. Sí. No. A ver, Manolita Chen para mí es uno de los personajes más emblemáticos del siglo pasado, ¿no? En la historia, no solo del circo, sino del espectáculo en general. Yo la conocí conocí su historia, porque yo soy venezolana, como bien lo dijiste al inicio. Vivo en Madrid desde el 2012, pero pues hay muchas cosas que se te escapan de tu control.
Claro.
Y cuando yo empecé a darme cuenta que faltaba contenido en Wikipedia, le escribí a María Folguera, la directora del PRICE, y le dije, mira, dime algún nombre que pueda escribir sobre ella, ¿no?
Sí.
Y me pasó este nombre. Cuando empecé a leer de su historia, vi los vídeos, las entrevistas, los documentales, dije, muero por esta mujer. O sea, es un referente que es que tenemos que verlo en el cole.
Absolutamente.
Totalmente, porque fue una mujer rompedora. Estamos hablando de que nació a inicios del siglo pasado, en 1927. Es madrileña, de Vallecas, justo.
Sí.
Y bueno, pues fue una artista multidisciplinar. No solo era artista de circo, era bailarina, era cantante, era vedette, bueno, super vedette, de hecho.
Maravilla.
Sí, y bueno, junto a su esposo, también un artista de circo chino, llamado Zhen Chepin,
sí.
Fundaron el famoso circo teatro de Manolita Chen.
Uh-huh.
¿Vale? Pues este fue uno de los teatros portátiles más importantes de España en el siglo pasado, porque aparte funcionó desde 1947, si mal no recuerdo,
uh-huh.
Cuando abandonaron el Circo Price, que era donde trabajaban estos dos personajes, y montaron su propio espectáculo.
Uh-huh.
Y lo que hicieron fue llevarlo a todo el país,
¿sí?
O sea, se lo pasaban viajando por todo el país, acercando el arte, como dice, se le bautizó como el cabaret de los pobres, porque pues era accesible a todo el público, en una época donde no todo el mundo podía acceder a estos beneficios de otra clase, por decirlo de alguna manera. Y aunque a su biógrafo no le gusta este nombre del cabaret de los pobres, pero creo que es importante resaltarlo porque fue una mujer que llevó su arte y el arte de muchos artistas jóvenes que no eran acogidos por el teatro, por el circo de la época, ella les acogía, les daba una oportunidad y les hacía que su arte se pudiese exhibir sobre las tablas, ¿no?
Fue una visionaria, total. Aparte de una pionera, maravillosa.
Total, de hecho, en sus 40 años de teatro junto a su marido, que además eran una... Las entrevistas que yo he visto, pues hasta el final de los días, hasta que ese señor se murió, y después fueron una pareja pues llena de amor, ¿no? Y eso se notaba, pues yo creo, en el trabajo que hacían. Era una chica, una señora que, según dicen, tenía mucho carácter.
Uh-huh.
Y
algo bueno.
¿Ah?
Algo bueno.
Sí, porque además necesitaba ser muy estricta con sus espectáculos, sobre todo en esa época donde la censura estaba tan presente, ¿no? Entonces ella quería hacer un espectáculo rompedor para su época, pero pues necesitaba que sus chicas y sus chicos, sus artistas, le respondieran, ¿no? De hecho, a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que pues fue la primera artista en presentar un escenario, en su escenario, un número lésbico. Eso para esa época, en plena dictadura franquista, pues es bastante llamativo, ¿no? Además,
sí, la importancia, claro, de la de cómo combatir la censura. Y el ingenio, la capacidad de ingenio, ¿no?
Sí,
y de valentía y de apertura.
Sí, además, de hecho, dicen que parte del destape empezó en el Teatro Chino de Manolita Chen. Pues las mujeres allí se exhibían, hacían chistes que estaban subidos de tono, y bueno, pues era parte de lo que el pueblo necesitaba y no tenía. Entonces lo buscaban allí, ¿no? Era una manera de divertirse sin ningún tipo de problemas, aunque la censura estuvo detrás. Pero bueno, ellos tenían sus maneras de gestionarlo, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, en el documental que se llama El Cabaret de los Pobres, que está asociado a su vida, habla de que a la censura le presentaban un espectáculo, pero en la vida real presentaban otra cosa. Y también que tenían una lucecita que les avisaba cuando había un censor y no, para usar un vestuario o no,
uh-huh.
o para que Manolita no saliera porque ella no le gustaba que cuando estaba la censura pues salir al escenario porque pues no se sentía cómoda si no podía hacer su espectáculo, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues esa es esa manera de resistencia, me parece, para, bueno, tú que eres español y, uh-huh. Y lo has vivido, me imagino que entiendes que esto pues es muy rompedor para ese momento, ¿no?
Claro, absolutamente rompedor y sobre todo, bueno, pues como traspasar esas fronteras tan importantes y cómo hacer la importancia del reconocimiento, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece si escuchamos esto que estabas hablando? Si escuchamos a Manolita.
Claro.
En el pasillo había, en la segunda fila, había dos sillas siempre reservadas, estaban vacías para la censura. Y se ponían allí y veían el espectáculo.
Localidades grandes como Sevilla durante la Feria de Abril, los censores evidentemente se camuflaban bajo el público y asistían a la representación.
Había que escribir la que de verdad se interpretaba y luego la que iba a la censura era otra versión para que pasara.
Había que tener un ejemplar triplicado, sellado por la censura.
Y luego había que jugársela con la censura y permitir a que entrara el típico censor.
Y cuando iba el censor había un timbre en la puerta, el portero lo hacía sonar, se encendían las luces en el escenario y todo el mundo cogía un poco de compostura que habían perdido con esa manga ancha que se iba haciendo.
Cuando venía el inspector, pues cambiaba la lucecita y ellas pues se ponían. Pero eso yo no lo he vivido.
El censor te veía el primer día, si no tenía mucha gana no volvía, o si volvía era un desastre, porque no le gustaba nada.
Ahí se sentaba el tío con la cafilla y con el bolígrafo rojo a tachar, a tachar, a tachar.
Si no les gustaba un número, decían, ese número hay que quitarlo, hay que quitar esto, lo otro, cualquier palabra que se decía o cantando o cualquier cosa, pues lo quitamos.
Se enfadaba, nos hacía cambiar el número, nos hacía, por ejemplo, ponerme de mallas de color carne, pues mallas negras, unos guantes.
Había un momento en el que el compañero que trabajaba conmigo me decía, ¿cuántos hijos tiene usted? Y yo decía, pues tengo 5, pero pronto tendré 6. Ah, su señora está encinta. No, está en Burgos. ¡Qué tontería! Entró el censor al camerino y me puso una multa de 5.000 pesetas. Dice, no, porque si está en Burgos y está encinta, quiere decir que ha habido adulterio porque ha estado con otro señor en Burgos, que es el que la ha dejado en estado. Esto era la censura.
Pero bueno, tampoco pasó nada.
Bueno, Liliana, no hemos escuchado a Manolita Chen, hemos escuchado una parte que habla sobre la censura en este documental, que es el Cabaret de los Pobres, del que hablabas, ¿verdad? Uh-huh. Teatro chino de Manolita Chen. Está en esta maravilla del archivo digital y lo que estabas contando tú sobre la censura, ¿no? Uh-huh. Sobre todas esas estrategias para salir y salir airosos y las cosas, ¿no?, que tenían los censores, que eran absolutamente grotescas y bizarras.
Sí, 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 sí. Yo de la historia de Manolita pues rescato que sea una empresaria, una emprendedora, una pionera en hacer este tipo de espectáculos en un contexto social e histórico en el que esto no estaba permitido, ¿no? Y insisto, las mujeres del circo han sido muy, muy relevantes para la historia de la humanidad.
El gesto más radical nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio.
Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel a feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's blood and open. It's the preacher in the pulpit in your blind delusion.
We won't come down, and the sun can't stop us.
Show que debe continuar, Liliana. Bueno, Manolita Chen, seguíamos hablando, que hablábamos mientras escuchábamos la música, de todos esos caminos que han abierto, de todas esas herramientas, de ese transitar un camino que estaba, que fueron ellas las primeras en explorar, como es el caso de Manolita Chen.
Totalmente. De hecho, era tan famosa que una artista trans le robó su nombre y murió Manuelita y no pudieron resolver la disputa sobre la titularía del nombre Manuelita Chen. Como era tan famosa, pues otra persona robó su nombre y lo usaba para atraer público, ¿no? Esta persona vive, se hace llamar Manuelita Chen de Arcos, de la frontera, y bueno, pues es no tiene nada que ver con ella, pero pues la usó como referente para obtener público, ¿no?
Que fue luego, me has contado, lo de los restaurantes chinos, esa anécdota.
Sí. Bueno, que Manolita tuvo una enfermedad que le hizo retirarse del espectáculo, pero ya seguía tras bambalinas hasta el cierre del circo, que fue en 1986. Y se trasladaron la pareja, ella y su marido, a Sevilla. Y en Sevilla abrieron el primer restaurante chino de allí. Y además fueron también pioneros porque pues la familia de su marido fueron los que trajeron pues las grandes cadenas de restaurantes chinos a España. Fíjate, y bueno, es curioso, ¿no? Cómo al final una cosa conecta con otra y seguimos encontrando pioneros dentro del circo, ¿no? En diferentes ambientes.
Las conexiones múltiples, claro. Es tan rizomático. Bueno, ahora sí que sí, vamos a escuchar a Manolita.
Más sola que la una.
¿Te emociona que la gente se acuerde de ti después de tantos años? ¿Te emociona?
Me emociona y se emocionan ellos, los dos. Sí. Manolita, eres una cosa muy grande que Dios ha dado en España. Una dedicatoria de lo que fuiste y lo que eres y lo que serás hoy.
Pienso que la vida es muy injusta. La vida, cuando uno está en todo lo alto y se ve, no es lo más bajo, pero sí que ha tocado ya cierto límite, uno puede por menos que sentir impotencia, porque Manolita Chen, como muchísimos artistas, dio mucho, trabajó mucho, sudó mucho para que nos entretuviéramos. Y Manolita Chen es solo la punta del iceberg de tantos y tantos cómicos, como a mí me gusta llamarlos, que empezando por Queta Claver, por ejemplo, o muchísimos otros, han quedado relegados al olvido cuando fueron pilares importantísimos de la cultura artística y del espectáculo de nuestro país. Hoy un chaval que se licencia en arte dramático no sabe quién es Celia Gámez, no sabe quién es José Bódalo, no sabe quién es Manolita Chen. Y es una pena porque gracias a ellos, en ellos, en buena parte de su trabajo, pudimos soportar tantísimos acontecimientos históricos, ¿no? Como vivimos los españoles desde los años 40 hasta bien entrada la década de los 80.
Señores, como broche final, el teatro chino de Manolita Chen les ofrece seguidamente.
En efecto, contaba este investigador de la Universidad de Granada, ¿no? Sí. Lo importante que ha sido el circo a la hora de, bueno, pues de lugar de evasión frente a tanta penuria, tanta restricción de libertades, ¿verdad?
Sí, de hecho, él es su biógrafo, ¿no? Uh-huh. Si no fuese por Montijano, no conoceríamos lo que conocemos hoy de Manolita Chen. Pues ha sido un apasionado de su vida y pues le conoció antes de su muerte y ha podido rescatar su historia, que de hecho este año, en abril, se le hizo un homenaje en el Price,
¿sí?
Un espectáculo que se llamaba Manolita Chen, un cuento chino,
¿sí?
Que fue precioso. Yo lloraba de la emoción de conocer esa historia, de verla reflejada en ese espectáculo y de que se estuviese visibilizando la historia de esta mujer que, como bien dicen, que fue muy relevante para el mundo. Yo creo que también tiene que ver con esa ruptura, ¿no? De no querer tocar esa época tan dura para la España de ese momento. Y como empezar una nueva etapa, ¿no? Y que esos referentes se quedaran allí, aunque fueron muy importantes, ¿no? Pero yo creo que lo que no se conoce, pues no nos permite tener referentes y hay que visibilizarlo porque fueron importantes.
Absolutamente, claro. Esto que cuentas es muy importante y yo creo que es central, ¿no? Esta cosa que hubo aquí en los años 80, fundamentalmente, ¿no? Con esto de dejar atrás todo lo que había habido en décadas anteriores, ¿no? Y centrar en personajes, por ejemplo, como Pedro Almodóvar, ¿no? Como
claro.
Un personaje como lo novedoso, como si todo lo que viviéramos, como si fuera cercano, pero sin olvidar muchos personajes que han hecho muchas cosas, y, bueno, pues por el entretenimiento y por la creación de una comunidad. Manolita Chen, por cierto, que recibió en 1998 la medalla de oro al mérito de las artes, en las bellas artes, escribió además 3 libros sobre circo y 3 novelas.
Eso fue Pinito del Oro.
Ah, Pinito del Oro. Ay, me he equivocado.
Sí, Manolita nunca recibió un premio.
Ah, bueno. Vale.
Manolita no recibió premios, pero bueno, fue ese referente que comentamos, ¿no? De hecho, asociándolo a lo que comentabas, ¿no? De lo viejo, lo nuevo, de dejar una etapa atrás que fue tan dura para España, ahí fue como un poco la decadencia del circo, ¿no? Porque vino el auge también de la televisión, de otro tipo de espectáculos, y la gente dejó de salir de su casa, ¿no? Y estos espectáculos ya no eran tan llamativos. Y bueno, años después, pues el circo ha vuelto un poco a renacer, ¿no? Con esto nuevo que se puede llamar circo contemporáneo, circo actual, o como hay muchas discusiones sobre cómo llamarlo, pero que bueno, que es otro tipo de espectáculo y que sigue vigente, ¿no? Un poco asociado a lo que ha hecho el Circo del Sol.
Bueno, ya que me he adelantado yo con las novelas y el reconocimiento, bueno, pues ya ahora hablamos de Pinito del Oro. Otro personajazo.
Sí, sí, sí. Pinito yo creo que es de las más conocidas de... Uh-huh. Creo que a mucha gente le sonará. De hecho, en la cultura popular se dice a los niños cuando se montan en los árboles o así como, te vas a creer tu Pinito del Oro, ¿no? Es, creo que es una frase que aquí se usa mucho, o por lo menos se usaba. Pues Pinito del Oro, María Cristina del Pino Segura, de las Islas Canarias. De familia de circo, era la hija menor de esta familia de Circo Segura, era la protegida, ¿no? Hay una película que habla, una película documental que habla sobre su vida y se muestra una escena donde su madre dice a ella, me la reservas, ¿no? No quiero que ella vaya al circo, ¿no? Los demás todos eran artistas de circo. Y aparte, Pinito, según dicen, pues no era muy, muy dada a las artes circenses, no tenía muchas habilidades.
No.
Pero un hecho curioso de su familia, en un accidente muere su hermana y ella pues le toca sustituirla,
sí,
en el trapecio justamente. Ajá. Y allí pues hubo una simbiosis entre el trapecio y Pinito y pues de ahí no paró hasta que se retiró, ¿no? Y fue una de las mejores trapecistas en su clase del mundo, ni siquiera de España, del mundo. Trabajó en uno de los circos más importantes de Estados Unidos, que era el Ringling, pues durante unos 12 años o así. En España actuó en el Price desde 1955. allí pues hay un personaje, ¿no?, que comentaba cuando hablaba de Matilde sobre el Price tuvo después varios directores que eran empresarios de circo, ¿no? En esta época estaba uno que también fue muy importante para todo el espectáculo circense en Madrid y en España, que era Juan Carcellé. Él intentó uh-huh. traer, él y otros intentaron traer a los personajes que estaban fuera. Entre esos, este señor trajo a Pinito y se empezó a presentar en el Price, ¿no?, donde era recibida como una gran estrella, como lo que era realmente.
Claro.
Una de las cosas que hay que rescatar de Pinito es que ella era una especialista en la técnica del equilibrio al vuelo sobre el trapecio.
Uh-huh.
Y como era habitual en el siglo pasado, no se usaba, los artistas en general, hombres, mujeres, no usaban red de protección ni arneses que le sostuvieran. Mm. O sea, era al riesgo máximo. Y esa lectura también es interesante porque en el circo siempre ha estado asociado al riesgo.
Sí.
Y ellas fueron pues una cara visible de este lado, ¿no?, de la historia. Y esto de equilibrio y al vuelo sobre el trapecio era que el trapecio se movía,
sí,
y ella estaba allí parada, meciéndose sobre el trapecio o de cabeza. O sea, los vídeos que hay de esa época son impresionantes. De hecho, hay una entrevista que le hacen después que se retiró y ella dice: está mal que yo lo diga, pero ninguna trapecista me ha podido superar, ¿no? y es cierto, ¿no? Yo creo que de los referentes más visibles que hay en el mundo del circo, dentro del sector. Además, lo que hablaba sobre el riesgo, sufrió 3 caídas durante su vida, que la llevaron a estar al borde de la muerte. Pero la pasión por el circo era tan grande, o por lo que hacían dentro del circo era tan grande, que les llevaba otra vez al escenario. Yo flipo cada vez que leo que han tenido estos accidentes súper aparatosos que podrían haber muerto en el acto y se recuperaban antes de tiempo y seguían. O sea, era una cosa bastante llamativa. Igual cuando tenían hijos, volvían muy rápido a estar en su especialidad, ¿no?, en la pista. Luego, pues, estuvo presentándose durante muchos años. Se dedicó a escribir también. Ajá. Durante esta época escribió 3 libros relacionados con el circo y luego 3 novelas.
Uh-huh.
En el 68 reaparece en el Price porque hubo una época donde se retiró temporalmente, que se dedicó también como empresaria al negocio. Ajá. Del turismo, creó, sí, fundó un hotel en Las Palmas de Gran Canaria.
Sí.
Y bueno, se retiró temporalmente, aunque dicen que los artistas de circo nunca se retiran del todo. Y vuelve a reaparecer en el 68,
sí,
con otros nuevos empresarios, también del Price, Manuel Feijoo y Arturo Castilla, que también son muy, muy relevantes en esta época, y se retiró finalmente en el 1970, en la última función que hizo el Price antes de su demolición. Entonces fue también como ese homenaje, ¿no?, al,
sí,
circo que había sido su vida, y retirarse en un circo que moría, ¿no?, y que moría en una época también histórica de transición.
Absolutamente.
Entonces, pues es muy interesante su vida. Ella sí que recibió premios.
Sí.
Entre muchos recibió el Premio Nacional del Circo en 1990. Fue la primera, uh-huh, que lo recibió en esta nueva época del Premio Nacional de Circo, porque durante la época de Franco existía otro premio, era el Premio Nacional de Teatro con especialidad de circo.
Uh-huh.
Y en 1990 se crea este nuevo premio y ella lo recibe, y luego en el 1998 recibe la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes. Estos dos premios pues son de los más relevantes tanto en el circo como en las artes escénicas en España.
Uh-huh.
Pues se le han dedicado también plazas en las canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Existe,
sí,
una plaza que lleva su nombre. Se le han dedicado premios. Uh-huh. También el año pasado, o hace 2 años, se le dedicó una obra,
sí,
que se llamaba Pinito de Oro, las sombras de un trapecio.
Sí.
De la compañía La Casquería, que se estrenó en el Price. Uh-huh. Y bueno, a mí me gusta mucho esta parte, ¿no?, que dice en el libro que recopila esta historia. Dice, esta es la historia de una mujer que vivió en un tiempo de cambios sociales, siempre unos pasos por delante y unos metros por encima. Entonces, bueno, creo que esto resume muy bien lo que era Pinito del Oro, ¿no? Además que la trataban como una estrella. Yo he visto fotos en el Archivo Regional de Madrid, donde aparece en un sinfín de eventos sociales, homenajeada como una estrella, ¿no? Que era una mujer que era visible, era representativa, le fotografiaban, era muy bonito pues verla en esas fotografías de Santos Lluvero, por en este caso, que retrató pues la historia de Madrid del siglo pasado y que están disponibles en la web del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
¿Qué te parece? Bueno, vamos a escuchar esta cosa maravillosa que tiene internet de recuperar las voces. Vamos a escuchar un poquito un poco a Pinito sobre la vida del circo y el riesgo, eso que mencionabas antes.
Conseguí todo, lo máximo que un artista puede conseguir, y se lo debo todo lo que soy, todo lo que he sido al circo.
Usted trabajó siempre o casi siempre sin red, ¿no es cierto?
Casi no, siempre sin red.
Precisamente ese trabajar sin red, ese contacto continuo, directo con el peligro, fue lo que le dio gran fama en todo el mundo.
Supongo que sí, porque me exponía de más, claro, si me caigo sin red, la muerte segura o casi segura, o quedaría muy mal como he quedado, y con red pues hay un 80% de salvación.
¿Y no creo que es eso de trabajar sin red como un suicidio enmascarado?
Pero es también contribuye más a la fama, al dinero, al valor artístico que se tiene.
¿Era consciente de que arriesgaba su vida?
Claro que sí.
¿Dos o más veces por día, cada vez que se subía?
Claro, naturalmente.
¿Qué puede compensar el arriesgar la vida? Antes ha mencionado fama, dinero. ¿La fama y el dinero pueden compensar?
Pues esas cosas, y además un estímulo particular, un valorizarse a sí misma, un sentirse un poco superior. Y lo otro, y saber que se deja un nombre en la historia del circo para siempre. Si se ha conseguido llegar a donde yo llegué, pues hay un hombre imborrable en toda la historia del circo.
¿A qué años empezó usted en el circo?
Pues yo nací en el circo. Empecé a trabajar a los 12 años.
¿Cuántos eran ustedes de familia?
Yo hice el número 19 de hermanos.
¿El número 19? Eso sí que es estar en la cuerda floja en aquellos tiempos. 19 hijos por mantener. Su padre, sin embargo, se dedicaba al parecer a la medicina, o abandonó la medicina por el circo, ¿no es cierto?
Bueno, sí, mi padre era de una familia burguesa de aquella época, pero era muy bohemio, se escapó de su casa.
Ay, siempre sin red. Qué bonito, ¿no? Lo que cuenta y cómo lo cuenta, ¿no?
Sí, y una cosa que a mí me apasiona del circo es esa, que la red de seguridad está en la confianza en el otro, ¿no? Mm. De hecho, en la historia de Pinito, ella, su marido, ella se casó muy joven para poderse ir a Estados Unidos, porque pues en esa época no podía, o iba con su padre o iba con su marido, ¿no? Sí. Se casó ella estando muy joven para poderse ir a Estados Unidos, y su esposo era su ayudante en la pista. Que esa relación de poder también es interesante, ¿no? Ella arriba, su esposo abajo, cuidándola. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención eso de su vida también, ¿no?
Ay, pues es que estoy enamorado de tu investigación, de tus nombres, de todas estas mujeres maravillosas, valientes, ¿no? Que representaron, que hicieron tanto, ¿no? Y que merecen un reconocimiento y una labor de memoria y de investigación como la que tú haces. Miss Cirquera, que estás en Twitter, en Instagram.
Y ya está, por ahora.
Por ahora. Bueno, yo creo que va a haber un spin-off de esta entrevista del Gesto Más Radical, probablemente haya un spin-off. Que, por cierto, nos has traído unos libros estupendos que podemos hablar. Biografía del circo de Jaime Darmiñán, reeditado por Pepitas, de Calabaza Editorial, ¿verdad?
Sí, bueno, estos libros, pues, a ver, no existe mucha biografía de circo en español, Pero lo que existe, sí. Pues bueno, hay que rescatarlo. Una cosa importante también del tema de información que existe, de bibliografía, perdón, es que hasta ahora, excepto lo que creo que ha escrito Pinitos y sin temor a equivocarme, todo ha sido escrito por hombres. Uh-huh. Y hombres escribiendo sobre mujeres también es un gesto muy radical. Uh-huh. Tener que hablar de las mujeres artistas de circo me parece que también es muy llamativo de este mundo, ¿no? Y este libro pues es una reedición que habla un poco de lo que pasaba en la historia del circo en España hasta 1960, me parece, si mal no recuerdo. Está escrito por un investigador de circo también español. Y luego pues el otro libro es de Taschen, que está muy enfocado al circo americano, que también fue, o el circo de Estados Unidos, que fue también uno de los grandes exponentes de este arte en el mundo y que fue muy reconocido a través del ringling y de todo lo que allí se presentaba, ¿no? Era un escenario que llegó a tener 3 pistas en un mismo momento. O sea, 3 espectáculos, así como lo vemos en los festivales que tienen diferentes escenarios, pues esto, en un mismo descampado debajo de la carpa, pues había 3 escenarios sucediendo al mismo tiempo. Uh-huh. Y esto pues es muy llamativo dentro de lo que la historia del circo se refiere, ¿no?
Bueno, yo no me quiero ir sin acabar con un último personaje, un extra, un bonus track, que es Miss Mara.
Sí, Miss Mara, bueno. Miss Mara, al igual que Pinito, siguiendo con el tema de las trapecistas, pues es una de las, junto a Pinito, de las mejores trapecistas del mundo. Lo que pasa es que hacían técnicas distintas. Uh-huh. Entonces podríamos decir que eran dos, sí, de las mejores trapecistas del mundo. La técnica de Miss Mara era más de sostenerse con diferentes partes del cuerpo, como el cuello, sí, o sostenerse sobre un pie. Uh-huh. Se resbalaba en el trapecio, se subía al trapecio, se resbalaba y se sostenía con los talones. Sí. O sea, eran técnicas muy, muy curradas, ¿no? Muy, muy trabajadas y muy practicadas. Esto también es muy del circo, ¿no? Y no solo de las artistas mujeres, también de los artistas hombres, que había mucha dedicación y muchas horas de trabajo detrás de cada número, ¿no? Que una de las cosas que yo creo que para el tema femenino, el tiempo siempre te limita, ¿no? De hacer ciertas cosas. En este, uh-huh, caso la dedicación era exclusiva.
Claro.
Y bueno, volviendo a Miss Mara, también trabajó en el ringling, igual en 1950, igual que Pinito. Fue una estrella, de hecho sufrió un accidente en 1953. Tuvo varias fracturas, estuvo hospitalizada mucho tiempo.
Desde 14 metros de altura cayó.
Desde 14 metros, sí. Y como decíamos, en esta época las artistas de circo no usaban red de protección, ni arneses, ni cuerditas, ni nada que les sostuviera. Ni camas elásticas abajo que recibieran el golpe, ¿no? En este caso, pues ella cayó y pues tuvo este accidente. Sin embargo, se recuperó y cuando vuelve a presentarse en el Madison Square Garden, uh-huh, de Nueva York, sí, pues se presentó delante de 18.000 espectadores, sí, o esas son las cifras que dice la prensa de la época. La retransmitieron en directo porque era una estrella de este mundo, ¿no? Regresó a España en el 58 y empezó a trabajar en el Price también. Aquí pareciera que todo está enfocado en el Price. No, hubo un en Barcelona también hubo, uh-huh, un mundo dedicado al circo muy importante. Pero bueno, estos personajes, aunque estuvieron en el circo, estuvieron muy relacionados con el Price de Madrid, ¿no? No quiero que esto parezca que, sí, que estoy hablando del Price solamente, pero pues era uno de los lugares donde estos personajes de los que estamos hablando pues tuvieron incidencia, ¿no? Luego también trabajó en otros circos de Europa muy importantes, trabajó con artistas como Frank Sinatra o Elvis Presley. Ajá. Y se retiró en 1980.
Sí.
Luego de su retiro se convirtió en parte del Consejo, sí, de Circo del Ministerio de Cultura, uh-huh, que también para esa época en plena transición, pues era algo también muy llamativo, ¿no? Que una mujer estuviese en espacios de poder público. También fue la presidenta del Club de Payaso y Artista de Circo Español. Ella también ganó premios, al igual que Pinito. Ganó el Premio Nacional de Teatro en la categoría de Mejor Interpretación uh-huh. Circense, que era lo que decía en el 58, uh-huh. que era el premio que existía en aquel momento. En el 92 ganó el Premio Nacional de Circo, que es este nuevo premio, por sí. decirlo de alguna manera. Y en 2006 la Medalla del Oro al Mérito de las Bellas Artes, entre otros reconocimientos que se le han dado, como el Muratalaj, aquí en la Comunidad de Madrid, pues tiene una plaza que lleva su nombre. También se le han dedicado homenajes y producciones a su memoria. Y bueno, es un personaje del que se está hablando últimamente en el mundo del circo, ¿no? Uh-huh. Se hablaba de ella, no era tan famosa como Pinito, de Pinito se habló mucho más y por sí. eso es tan conocida, pero se ha ido rescatando su memoria, ¿no? Entonces, pues, es lo que te puedo contar de estas mujeres.
Menuda investigación y menuda viaje has hecho por muchos otros nombres de otras mujeres que quedan. Tenemos una lista grande que será para siguientes capítulos.
Ojalá.
Por supuesto. Bueno, para siguientes capítulos o para un programa propio tuyo, que yo ya lo anticipo, ya lo di por hecho. Así que ahí estará atento a 2022, por favor, a los micrófonos de Agarra Sol o a la radio en general, porque la labor de Liliana y de investigación merece un libro, un programa de radio, etcétera. Y porque su hair story es maravillosa. Por cierto, quiero hablar que, bueno, aquí hay muchos vínculos siempre. Nosotros hicimos un programa con Juan Carlos sobre origami. Tú uh-huh. también trabajas sobre temas de origami, ¿verdad? Eres fotógrafa. Y también otra de nuestras invitadas fue Encina Villanueva, con la que colaboras en...
En Wikiesfera.
En Wikiesfera. Sí, ¿qué es sí. Wikiesfera? Que me pareció súper interesante. también está Patri...
Patri Orrillo,
que también es miembro de Agora Sol, un miembro de hace mucho tiempo, que volverá pronto, creo.
Ojalá
que sí. ¿Y qué es Wikiesfera? ¿Qué hacéis?
A ver, Wikiesfera es un grupo de trabajo oficial de la Fundación Wikimedia, ¿no? Uh-huh. Es un grupo de personas que nos reunimos para aprender a editar en Wikipedia y para... trabajar en esta línea de investigación en temas de memoria, en temas de visibilización de las mujeres, sobre todo. Sí. Y bueno, pues es un grupo que creó Patricia hace... en el 2015 se hizo grupo oficial de Wikimedia, o sea, reconocido por la Fundación Wikimedia, que es decir, los padres de, sí. de Wikipedia, en 2018... Y bueno, ella ha hecho un trabajo de hormiguita fascinante. Yo de hecho conocí a Patricia por como lo contabas al principio, por un editatón, ¿no? Un maratón de edición que se llama, que se reúnen ciertas personas, no necesariamente tienen que tener conocimientos de Wikipedia ni de edición, ni mucho menos, en el que se reúnen y durante unas horas se investiga y se publica un artículo, ¿no? Esa experiencia es súper bonita y a los que nos gusta investigar y, bueno, visibilizar, pues para mí fue un antes y un después, ¿no? Yo conocí sí. Wikipedia a través de Wikiesfera, me uní a este grupo de trabajo sí. que se reúne una vez a la semana uh-huh. para hablar de diferentes temas, aprender, compartir, y es un grupo de trabajo muy, muy interesante y de... mayoritariamente mujeres, donde nos acompañamos en este mundo digital que, sí. que también es muy interesante y en un mundo de Wikipedia que también tiene sus cuestiones, ¿no? Sus cuestiones claro. de
los sesgos, sí. los olvidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ausentes. Y de quién escribe la historia,
quién
¿no?
quién escribe, claro.
Entonces, bueno, el trabajo que hacemos allí también es de hormiguita, pero es muy importante. Allí, a mí me gusta el circo, yo escribo sobre circo. Mis compañeras escriben sobre diversos temas. Hacemos maratones de edición temáticos sobre mujeres deportistas, mujeres artistas, bueno... es un trabajo muy interesante. Entonces, bueno, al que le interese aprender a editar en Wikipedia, pues que se una a una editatona. De hecho, primicia, sí. el próximo año vamos a tener tres de circo. con el PRICE.
Sí.
Sí, nos las acaban de confirmar, así que el próximo año, en 22, tendremos algunas, así que estad pendientes, que lo informaremos a través de las redes. Y bueno, ahí podéis aprender si os interesa el circo, si os interesa otra temática, pues tenemos diferentes actividades durante el año para que os acerquéis a este mundo de Wikipedia y podáis contribuir a minimizar brechas y aportar al mundo, ¿no? Dejar un granito de arena, ¿no? Antes se decía que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Bueno, ahora yo digo, escribir en Wikipedia también es una manera de dejar un legado.
Y menudo legado, Liliana.
Sí, además que es público y bueno, y colaborativo, y eso pues es otra manera también de gestionar el conocimiento, ¿no? Y mujeres escribiendo sobre mujeres, pues es muy interesante, ¿no? La óptica es totalmente distinta y bueno, eso es lo que hacemos en Wikiesfera, que os invito a que participéis si os interesa este mundo.
Unas gracias inmensas, un placer gigante, Liliana Albiárez, Miss Cirquera, Twitter. Seguimos en contacto. Esto no ha acabado aquí, la conversación seguirá y seguirá, porque nos quedan muchas historias que recuperar, y darte las gracias por esta labor tan preciosa y tan magnífica que haces. Nos escuchamos.
Nos escuchamos, nos leemos, y muchas gracias, Sergio, por la invitación. De verdad es un gustazo poder tener espacios donde hablar de estos temas, donde poder visibilizar a mujeres que fueron relevantes y que pueden ser referentes para este mundo tan caótico y tan loco en el que estamos viviendo, ¿no?
Uh-huh. Claro que sí. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Agora Sol Radio y en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, Granada. Hasta la próxima.
Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Picking the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Given to lips like roses and clover. Bum, bum, bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, bum, bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum.
Bum, 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 bum.
Bum bum bum
bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. And tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam.
Bum 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 bum.
Mr. Sandman.